Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 8 de diciembre del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Bueno, pues nos vamos con toda la información. Empezamos directamente y terminamos esta semana con esto que podría parecer algo ajeno, lejano y que sin embargo es tan intenso y preocupante, que es lo que se está viviendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imagínese, y hoy lo escribían algunos en el periódico, que estamos ante una final de un partido de fútbol y en ese instante el árbitro y todos los demás empiezan a pelearse entre ellos. Pues es así y más grave. Estamos hablando de quienes en última instancia van a tener que asumir, digamos, es la última instancia de todos los conflictos electorales, llegan al Tribunal Electoral. Estamos en un año de una cantidad de elecciones impresionantes: presidente, jefe de gobierno, gobernadores, 9 estados, en fin, es increíble. Y aparte de tener ya un tribunal afectado, porque solamente tiene 5 de los 7 magistrados que tendrían que estar nombrados, encima pues se están peleando, y se están peleando de una forma muy evidente, una forma que además los desprestigia a todos. En fin, le vamos a tener toda la información referente a este tema, las interpretaciones. Ellos insisten en que se trata de un asunto administrativo. Las voces cercanas y conocedoras del tribunal dicen que no es así, que esto es una disputa por el poder de cara a las elecciones entre cercanos o lejanos al poder. En fin, más otra serie de cosas personales que se puedan haber sumado a lo largo de los años, en donde es un tribunal que no es la primera vez, sino que es un tribunal con una composición que ya ha mostrado en el pasado tener diferencias, o poner sus diferencias o enfrentar a esas diferencias como si fuera verdaderamente algo insalvable. Le vamos a tener toda la información, opiniones de personas que saben de este tema, como Pedro Salazar, puntos de vista sobre lo que está en juego y sobre lo que lo provocó. En fin, estaremos platicando de este tema, que es claramente un tema importante esta semana. Trataremos también el asunto que dejamos ayer de los toros. El presidente hoy se pronunció, vamos a escuchar qué es lo que se está diciendo. El presidente básicamente propone que se haga una consulta a la ciudadanía. Le tendremos información de asuntos de seguridad, pero te propongo, Memo, vámonos directamente con lo más importante, el resumen de lo más importante. Le decía, el Tribunal Electoral, la tarde de ayer, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, los que aparecieron en la fotografía de la que le hemos hablado esta semana, solicitaron en sesión pública la renuncia del magistrado, que es quien lo preside, Reyes Rodríguez. Argumentan pérdida de confianza. El magistrado les pidió tiempo para reflexionar. Escuchemos.
No accedí a dicha petición, toda vez que no encontraba una justificación que a mí me convenciera. Les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes.
La magistrada Yanín Otálora respaldó la petición de tiempo que hizo el magistrado presidente. Él decretó un receso de 15 minutos, luego ya no regresaron ni Reyes Rodríguez ni Otálora. Luego se dio ahí una cosa inaudita, que fue que le hablaron por teléfono, él les dijo que ya no volvía, y los magistrados que se quedaron en la sesión reclamaron que es esta pérdida de confianza lo que, según ellos, los tiene en esta revuelta. Vamos a escuchar lo que dijo la magistrada Mónica Soto.
El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó.
Lamentablemente, ha perdido absolutamente
la confianza.
Bueno, pues ahí está, le decía el presidente, esta mañana dijo que no quería hablar sobre este tema, que involucraba el proceso electoral y deseó que se dé la armonía para que se puedan hacer unas elecciones limpias y libres. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Detienen a una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación vinculada con la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Usted lo recordará, esto es en la región de Los Altos de Jalisco, donde elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a 5 integrantes de este cártel relacionados con la desaparición de estos 5 jóvenes, que provocó una enorme reacción en el país. También están relacionados, por cierto, con una emboscada y enfrentamiento registrado el 19 de noviembre en Teocaltiche, en el que fueron asesinados 3 militares. En unos momentos más, Irami Espinosa Los Monteros nos tendrá la información.
Y hay más temas de seguridad importantes. Asesinaron al jefe de seguridad de un penal en Zacatecas. Esto ocurrió en el municipio de Guadalupe. Resulta que varios hombres armados dispararon ayer en contra de Pablo Arteaga Córdoba, quien su posición es jefe de seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Esta agresión, hay que decirlo, se registra una semana después del ataque en contra de policías municipales y estatales en Fresnillo, en el cual murió el director de la corporación, Antonio Soledad, y 2 elementos más.
Y este tema importante, porque también fue uno de los asuntos comentados a lo largo de la semana, el de los jóvenes asesinados en Celaya, y particularmente a raíz de las declaraciones del presidente, quien en su momento aseguró que era porque se habían parado a comprar droga y que lo habían hecho, digamos, a personas que no eran los vendedores de la zona, o básicamente diciendo que pues que se habían ido a meter a un lugar a comprar droga y esto los había enfrentado o los había vuelto sospechosos. En fin, sí. De acuerdo con las investigaciones encabezadas por Carlos Amarripa, fiscal de Guanajuato, los jóvenes encontrados muertos el domingo en Celaya eran estudiantes que visitaron Querétaro y de ahí se habrían trasladado a un balneario en la comunidad de Arreyín de Abajo, en Celaya, donde un grupo de personas se los llevó, los asesinó y después abandonó sus cuerpos. Samarripa aseguró que eran jóvenes de bien y buenos universitarios. Esto suena bien, nada más hay que mantener siempre de vista que el señor Samarripa, Carlos Samarripa, fiscal de Guanajuato desde hace muchísimo tiempo, tiene y ha sido señalado directamente por el presidente, pues por eso, porque ha permanecido muchísimo tiempo sin dar resultados en Guanajuato. Entonces me parece que hay que ver todo esto también en el marco de el presidente hace estas declaraciones inaceptables. El señor Carlos Samarripa da a conocer esta información, que por supuesto vuelve más inaceptables las declaraciones del presidente, y simplemente recordar cuál es el vínculo, cuál es la relación o el contexto detrás de esto, sin por supuesto aceptar las declaraciones de criminalizarlos. Varias caricaturas, por cierto, ponían que pues no hay mucha diferencia entre lo que dijo el presidente respecto a estos jóvenes de lo que pudo haber dicho el expresidente Felipe Calderón sobre los jóvenes de Villas de Salvarcar y de muchos otros, como si culpabilizar a las víctimas les quitara responsabilidad respecto a lo que es la primera función del Estado, que es garantizar la seguridad de los habitantes del país, cosa que no se ha conseguido porque las tasas de mortalidad y la cantidad de muertos por homicidio es muy, muy alta, sigue siendo muy alta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a llegar al fondo en el caso de Segalmex. El presidente celebró que René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, conocido como Segalmex, se haya entregado a las autoridades, así lo dijo, por el millonario desfalco. Aseguró que este es el único caso, así lo dijo el presidente, de corrupción que existe en su administración y que sus adversarios quisieran utilizarlo en su contra. Por cierto, Denise, ya se le dictó prisión preventiva a René Gavira. Un juez federal dictó prisión preventiva a René y ordenó internarlo en el reclusorio norte.
Bueno, y también la pregunta que queda ahí, ¿por qué se entregó a las autoridades? Uh-huh. Habrá que verlo conforme vayamos conociendo más del caso, de qué lo acusan. ¿Por qué se entregó? ¿Cuál es el cálculo detrás de esta entrega? Creo que es muy importante. Y avanza la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Ayer fueron con 9 votos a favor, los de Morena, PT y Partido Verde, 5 en contra de PAN y PRI, en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó el dictamen que propone ratificar a Ernestina Godoy. Hay que recordar que para que ella sea ratificada requiere 2/3 partes de los presentes en el pleno, donde se votará la próxima semana.
Bueno, ¿y qué está pasando con todo este asunto? Muy polémico, por supuesto, siempre ha sido así de las corridas de toros en la Ciudad de México. Bueno, pues realizarlas o no podría someterse a una consulta popular, ya no lo dices tú al inicio, Denise, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocara la suspensión en contra de este tipo de espectáculos taurinos en la Ciudad de México y de las manifestaciones a favor y en contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó esta mañana que este tema pues se convoque a una consulta, pues dijo es un método democrático y en este tema aseguró es necesario saber qué opina el pueblo. Escuchemos al presidente.
Para que sea una consulta cuyo resultado se pueda aplicar, que sea vinculatoria.
Pues ahí las declaraciones del presidente en Información Internacional. Víctimas de Fujimori demandarán a los magistrados que lo liberaron. El abogado de un grupo de víctimas de Alberto Fujimori, quien fue presidente, anunció que tomarán acciones penales contra los magistrados del tribunal que ordenaron su liberación esta semana. Argumentan que el Estado peruano entró en desacato y desobediencia de mandamiento internacional.
Bueno, y Médicos Sin Fronteras critica la inacción de las Naciones Unidas en Gaza. El organismo internacional urgió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ponga fin, dijo, a su complicidad en la matanza en Gaza. A través de un comunicado, Médicos Sin Fronteras aseguró que el órgano, la ONU, debe exigir un alto al fuego inmediato y sostenido para levantar el asedio y garantizar la ayuda sin restricciones a toda la franja. También esta comunicación se añade que la inacción del Consejo de Seguridad y los vetos por parte de Estados miembros, en particular de Estados Unidos, dice esta comunicación, los hacen cómplices de la matanza que continúa.
Y Venezuela moviliza su ejército por disputa territorial con Guayana, y esto sí hay que decirlo, este gobierno autoritario de Venezuela está enfrentando nuevamente una oposición y recurriendo literalmente a el librito que es empezar un conflicto internacional cuando lo que tienes es una disputa interna. El domingo Venezuela, que tenía un territorio vecino en disputa con Guyana, es 2/3 partes del territorio de Guyana, pues Venezuela decidió ahora, en este instante, que va a decidir que lo va a anexar, y el domingo dijo se va a hacer un referéndum. Se realizó, donde ganó la anexión de esta región selvática de Esequibo. Es que fueron muy pocas gentes a votar, y bueno, de todos modos es muy poco confiable los resultados, pero en todo caso Estados Unidos ya reaccionó. Estados Unidos va a hacer una serie de maniobras conjuntas con Guyana, porque literal, este es 2/3 partes de ese país, tiene tiempo que estaba en disputa, digamos que estaba en ese asunto, pero no está en, por supuesto, cuando usted ha visto un mapa de Venezuela, nunca aparece como parte de Venezuela. En todo caso, esto es lo que, pues, sobre lo que se fueron los del gobierno cuando apareció una oposición nuevamente, pues un poco más sólida allá en ese país. Y México y Estados Unidos buscan organizar el Mundial Femenil de Fútbol. Presentaron una candidatura conjunta para organizar el Mundial Femenil en 2027. Se menciona la infraestructura necesaria que está lista, pues sí, va a haber un Mundial de hombres. Y bueno, ahí está, interesante, la candidatura se llama New Heights, Nuevas Alturas. Interesante porque además en este caso tanto las elecciones de Canadá como de Estados Unidos, y por qué no decirlo también la de México, pueden ser, o las tres serían buenas candidatas, son buenos equipos, así es que interesante que estén proponiendo esto. Ya le tendremos información rápidamente antes de que nos llegue el tiempo. Tigres le sacó ventaja en la ida de la semifinal a Pumas, le ganó 1-0 en el estadio en la universidad, y bueno, pues así las cosas. Esto es lo más importante en la información. Se definieron también los grupos para la Copa América. Estaremos enfrentando a Ecuador, Venezuela y Jamaica, pero todo eso lo vamos a platicar un poco más adelante con David Faitelson. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Al regresar entramos ya con el detalle de la información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Enrique Hernández nos tiene la información, el reporte de lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante.
Denis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Son tres los magistrados de este Tribunal Electoral, máximo Tribunal Electoral, que están, bueno, ya han perdido la confianza en Reyes Rodríguez Mondragón y le piden, presidente, háganse a un lado. Y es que el presidente del Tribunal Electoral anticipó que son los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña quienes le han solicitado que presente su renuncia. Él les pide tiempo porque él argumenta que no hay condiciones ni tampoco razones de peso. Vamos a escucharlo.
No accedí a dicha petición, toda vez que no encontraba una justificación que a mí me convenciera de llevar a cabo. Yo solicito a mis colegas que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes.
Y bueno, y para hablar de esto, se citó a una sesión privada que concluyó a las 18:50. Ahora se reanudó esta sesión, Denis, bueno, pero ya no apareció Reyes Rodríguez Mondragón y tampoco la magistrada Janine Otálora. Fue el magistrado Felipe Fuentes quien tomó la palabra y el mensaje era claro, que se le ha perdido la confianza al presidente Rodríguez Mondragón. Vamos a escucharlo.
Por eso, honorable magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con profundo respeto y consideración, debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos.
Pero fue la magistrada Mónica Soto quien dio un mensaje más amplio y fue el mensaje más contundente contra Rodríguez Mondragón. Dijo que las faltas del presidente no son administrativas, son faltas graves a los principios constitucionales y a la independencia y la autonomía de este tribunal electoral. Vamos a escucharla.
La ausencia del presidente de la sala superior para evadir una sesión en donde íbamos a analizar su permanencia o no, denota una alta falta de responsabilidad pública e institucional.
Y Felipe de la Mata Pizaña también arremetió en contra del presidente al haber abandonado el cargo, lo cual es una falta constitucional y una falta al respeto a la democracia. Hágase a un lado, presidente, fue lo que le dijo. Sin embargo, bueno, dicen que esto no va a afectar al proceso electoral en puerta, porque se habla de un tribunal fortalecido. Vamos a escucharlo.
Hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno. No es lugar para sacar ejemplos de su mal gobierno, pues él conoce todos los que les dimos ayer. Seré genérico. Tiene una falta evidente de capacidad para unir a este pleno y liderarlo.
Bueno, y con este tono, los tres magistrados pidieron al presidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón regrese a terminar la sesión pública que aún está
pendiente de ese reporte que les tengo.
Te agradezco, gracias. Y bueno, quisimos hablar con miembros del tribunal, no están dispuestos a hablar, y eso pues se entiende. También hemos escuchado y hemos leído versiones de personas cercanas al tribunal que dicen que esto no tiene nada que ver con algo administrativo, hablan de presiones políticas de uno y otro bando, por una parte la Suprema Corte de Justicia, por otra parte gente vinculada a la Cuarta Transformación. Eso es lo que dicen. Por supuesto, nadie puede presentar ninguna prueba al respecto, pero lo cierto es que en este momento está dividido, pues nada menos que quien va a tener o que es la última palabra en materia electoral en el país. Pedro Salazar ya nos había comentado sobre la situación. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muy delicado. Preocupado, pues sí, muy preocupado. Una situación, la verdad es que muy desafortunada en el peor momento, ¿no? En el momento en el cual el proceso electoral pues ya está arrancado, lo decías tú hace unos minutos, es la última autoridad la que va a calificar, entre otras, la elección presidencial, y en ese sentido pues se requiere una estabilidad, se requiere una seriedad y una autoridad, digamos, muy relevante que estamos viendo desdibujada completamente en este momento.
Además, Pedro, nada más lo que planteaba, lo que pensaba más bien y que te lo planteo es, imagínate una elección cerrada. Regresemos al escenario 2006. Imagínate un escenario de una elección por un porcentaje de votos como 0.56, como fue en ese momento. En fin, cualquier elección cerrada que sea por un puñado de votos, evidentemente provoca naturalmente pues la búsqueda de las partes para o consolidar la victoria o para ponerla en cuestión ahí, cada detalle, cada casilla, y todo esto llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si estamos viendo señores que actúan como estos, de irse a tomar un café para dejarlo al otro solo y exhibirlo, en fin, a mí me parece muy delicado.
Yo coincido contigo. Las autoridades no solamente requieren fortaleza interna, sino que requieren también una imagen de autoridad propiamente.
Exacto.
Parece verdad de perogrullo, pero no, así lo es. Sobre todo la autoridad, que es el último árbitro que va a terminar de firmar pues quién va a gobernar el país por los próximos 6 años a partir de 2024. Y en ese sentido se requiere una solvencia y se requiere una capacidad no solo técnica en el quehacer jurisdiccional, sino también una capacidad política como autoridad de última instancia. Yo estoy igual de preocupado que tú, porque el escenario del resultado electoral, pues hoy no lo podemos saber cuál va a ser, pero además la sala superior está incompleta. O sea, para colmo faltan 2 magistraturas,
sí.
Y entonces, y ahí el Senado de la República pues ha sido omiso, ya tiene las ternas sobre la mesa porque las envió la Suprema Corte, que hizo su trabajo, pero el Senado de la República no ha realizado el trabajo pues político de negociación para designar a las 2 magistraturas. Entonces, además del zafarrancho que estamos viendo en estos días, tenemos un tribunal que no tiene tampoco su integración plena, lo cual además también creo que hay que lamentarlo a la luz del conflicto que estamos viendo, porque con 2 magistraturas más, quieras que no, este tipo de tensiones se equilibran de otra manera, digamos, ¿no? Habrían 2 voces, además 2 voces nuevas, que no vienen viciadas de un ambiente que a lo largo de los años se ha venido descomponiendo cada vez más. No hay que
olvidar, dime, Pedro,
que el origen de esta sala superior fue malo, digamos,
¿no? A ver, dime eso, de que el origen fue malo.
Es que acuérdate que cuando a ellos se les designa en 2016, a los pocos horas de que tomaron ya juramento, hay un acuerdo político por el que se les amplía el mandato a 4 de ellos. Es decir, hay una negociación política que amplía el mandato y ellos...
¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué hubo este acuerdo político?
Pues mira, era la otra conformación del Senado, estamos hablando del sexenio anterior. Hay quien dice que lo que pasó es que a quienes provenían de la carrera judicial les habían dado las designaciones más breves. Hay quien dice que no lograron estar de acuerdo con las fuerzas políticas con la duración de cada uno de los encargos. pero lo cierto es que realizan la ampliación, a mi juicio absolutamente inconstitucional, la aceptan los magistrados que se ven beneficiados por ella, y después la van a la Suprema Corte, ¿eh? Ojo. Ya. La Suprema Corte, bueno, en una votación dividida, el proyecto venía declarando inconstitucional la ampliación, era del ministro, si mal no recuerdo, Gutiérrez Ortiz Mena, y al final hay una mayoría que avala la ampliación. Y ahí esta conformación viene ya tocada, pues porque además...
O sea, lo que mal empieza, mal acaba, y con un costo tremendo en este momento, porque pues efectivamente uno siente que ya son unas facciones y cómo creerle a un tribunal así, en fin, gravísimo el asunto, pero bueno, vamos a ver qué ocurre el próximo lunes. Te agradezco muchísimo, gracias Pedro.
Al contrario, muchas gracias a ti, muy buenas tardes.
Gracias, vamos a una pausa, regresamos, le tendremos lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información de la mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador celebró que se haya entregado a las autoridades René Gavira, director de Administración y Finanzas de Segalmex, involucrado en el desfalco a dicha dependencia y acusado por varios delitos como lavado de dinero. Señaló que es el único caso de corrupción registrado en su gobierno y ha solicitado al fiscal Alejandro Sertz Manero ir a fondo y castigar a los responsables, que no haya impunidad, pues no quiere dar motivos a sus adversarios para criticarlo. A pregunta expresa, consideró que serán las autoridades las que decidan si el extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, está libre de culpa. Insistió en que no establece relaciones de complicidad con nadie.
A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción, y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación, o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Segalmex. Gritan con esto. Entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales. Entonces no les quiero dejar ni un banderín, nada. Es como lo de Ayotzinapa. Son casos así que me importan mucho.
En otro tema, el Ejecutivo confió en que haya arreglo en el Tribunal Electoral ante el conflicto por la presidencia de esta institución, que haya unidad y armonía para que el pueblo pueda elegir libremente. Evitó opinar porque dijo que el tema tiene que ver con el proceso electoral del 2024.
Ojalá y haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia, donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes. Eso nos ha hecho falta. No es exagerado sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde.
Luego de que la Suprema Corte desechara un amparo que impedía realizar las corridas de toros en la Plaza México, el presidente informó que impulsará una propuesta para la realización de una consulta ciudadana en la capital del país. Opinó que este es el método más democrático para resolver diferencias y hay que tenerle confianza a la gente.
Yo estoy seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza. Y no es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político, para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas que son de interés de muchas gentes, solo unos servidores públicos. Que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que confiar. Déjenme ver cómo está el marco legal y yo les hago la recomendación. Si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe de haber a los animales, es aquí. En todos lados, pero más aquí.
Sin pregunta de por medio, el presidente salió en defensa de su hijo Andrés, luego de que la Organización Mexicanos contra la Corrupción revelara en una investigación que la empresa Romedic recibió contratos, esta empresa apropiada de un amigo del hijo del presidente. Denise, al reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Y dice el presidente que pues gritan sus adversarios por el caso Segalmex, pues no sus adversarios, o sea, la sociedad en general informada, si hay una faltante según la auditoría de 15 mil millones de pesos, pues por mucho que sea el único caso, imaginemos que sea el único caso de corrupción, es gigantesco en un tema ultra sensible, porque lo que hace Segalmex es justamente apoyar desde por la, el precio de la leche, compra de granos, en fin, estamos hablando de un programa, es más, el presidente cuando lanzó Segalmex dijo que ese tipo de programa se había desvirtuado en la época de Conasupo por la corrupción y que era una pena y que entonces se decidió no intervenir y no entregar estos apoyos porque había habido esa corrupción y que pues justamente se trataba de que no pasara lo mismo. Pasó lo mismo, porque el grupo al que se lo dio es el mismo que había estado en Conasupo y la persona que encabezó Segalmex, el señor Ovalle, trabaja en el gobierno y está ahí en la presidencia de la República. Le dieron un trabajo que entiendo que ni va, porque además lo tratamos alguna vez de la gente que está trabajando sobre esto en N+ Focus, trató de entrevistarlo y pues no hubo ningún tipo de reacción. En fin, estamos hablando de un tema muy delicado que amerita el grito de la sociedad en general para exigir que haya resultados. Insisto, también sería interesante ver conforme avanza este proceso por qué se entregó este señor voluntariamente. Pero bueno, vámonos con el tema de la tauromaquia. Fíjese, ahí sí que interesante. A mí me parece una buena idea lo de la consulta. Estos son los temas que sí vale la pena consultar. ¿Cuál es el estado de la ciudadanía respecto a un tema como este? Sí me parece un buen asunto. Pero bueno, está con nosotros Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Ellos, por supuesto, están a favor de las corridas de toros. Le agradezco mucho, Salvador, que me tome la llamada. ¿Cómo ve lo de la consulta?
Denise, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para su auditorio. Bueno, mire, le comentaría en este sentido, no estaría muy de acuerdo con ¿no? Usted en la cuestión. Mire, México es una democracia representativa, ¿no? Uh-huh. Nosotros elegimos representantes para que tomen decisiones, para que hagan leyes, y es uh-huh. muy sano, es muy bueno que haya mecanismos de participación ciudadana, pero desde mi punto de vista, estos mecanismos deben ser, por un lado, excepcionales, ¿sí? y por el otro, deben ser mecanismos que realmente se dediquen a temas que sean de interés general de la sociedad.
Entonces pues es que este
yo
es un tema ético.
Yo tengo mucho tiempo en esta cuestión de la defensa de la tauromaquia y uh-huh. tiene que estar claro que es un tema que nos interesa mucho a los taurinos, uh-huh. que le interesa a un grupo de activistas pequeño, pero uh-huh. que no es un tema que realmente interese al resto de la sociedad.
Es que lo pienso así, creo que hay temas como por ejemplo el trato a los animales en general, dejemos por ejemplo si debe o no haber peleas de gallos, que son una tradición, obviamente la tauromaquia también ha sido una tradición, sin embargo pues también los tiempos cambian, la visión que tenemos sobre los animales cambia, el lugar que han tenido por ejemplo las mascotas ha cambiado en el transcurso del tiempo, literal la forma en que la gente ve a los animales, que va más allá de la tauromaquia en particular, creo que se inserta en un contexto más amplio. La posibilidad, no sé, por ejemplo, claramente en Francia, respecto a España, donde empezaron a hacer corridas de toros sin matar al animal. En fin, también existen soluciones de compromiso. Entonces, no sé, creo que es un tema que también refleja una evolución que vale la pena platicarlo, pero bueno, y que sería interesante también defenderlo. Si usted lo defiende como parte de una tradición, también sería interesante si esa tradición implica necesariamente la muerte del toro o no. En fin, no sé cómo lo vea.
No, sin lugar a dudas, ahí sí, completamente de acuerdo con usted. Nosotros impulsamos desde luego que hay una legislación adecuada en materia de bienestar animal. Estamos claros que la sociedad ha evolucionado, que hay una forma distinta de ver el bienestar animal, pero también debemos tener conciencia que junto al bienestar animal hay derechos fundamentales y que tenemos que ver esta relación de bienestar animal, derechos fundamentales, y qué prácticas pueden continuarse, qué prácticas no deben continuarse. Tenemos cuestiones tales como la experimentación con animales, la enseñanza con animales, ciertas cuestiones que tienen que ver con el sacrificio, por ejemplo, para alimentos de ciertas religiones. ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos siempre abiertos a esta discusión.
¿Cuáles son los derechos que se contraponen cuando dice está el bienestar animal y los derechos fundamentales? ¿Cuál sería, digamos, porque es interesante, efectivamente creo que tampoco es como, vamos a defender a los toros y al mismo tiempo aceptar que se siga utilizando para experimentación o para ciertas cosas? En fin, hay muchas cosas que se pueden discutir ahí, por supuesto, el simple hecho de que todos comamos o la mayoría comemos carne y pues entonces no podemos entrar ahí en unas contradicciones brutales. Pero es una discusión que me parece que vale la pena, que no es solamente sobre tauromaquia, pero ahorita me llamó la atención este comentario de que el bienestar animal y luego unos derechos, ¿qué derechos?
Bueno, en el caso de la tauromaquia, los taurinos defendemos una serie de derechos que podemos poner en la mesa.
¿Qué son?
Por un lado, para muchos mexicanos y mexicanas, la tauromaquia forma parte de nuestro patrimonio cultural. Defendemos ahí el derecho de acceso a la cultura, de una actividad que tiene 500 años de realizarse. Uh-huh. Defendemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay que tomar en cuenta que para muchas personas involucradas con la tauromaquia, esto no es solo una diversión, un entretenimiento dominical, forma parte de su proyecto de vida. Tenemos aspectos del derecho al trabajo, del derecho al comercio, del derecho
a
la empresa.
Ahora, mi pregunta es, ¿todo esto como cultura, libre desarrollo, comercio, proyecto de vida, etcétera, no es compatible con una actividad que no implique la muerte y tortura de los animales? Es decir, por eso ponía el caso francés, porque hasta donde entiendo, alguna vez me enteré pasando por una ciudad en Francia, que ahí las corridas se llevaban a cabo sin matar al animal.
No, Benito, no es así en realidad.
¿No?
El único lugar donde no se matan los toros, que es tradicional además, que esto viene de mucho tiempo atrás, que es el caso de Portugal.
¿Cómo en Francia sí los matan? No puede ser.
En Francia se matan los toros ya. Y le comentaría además que si en un lugar están protegidos constitucionalmente los toros, es en Francia, es el país con una mayor protección para la tauromaquia, en la zona donde se practica la tauromaquia, que es básicamente el sur, la zona pegada.
Entonces es
con
Portugal,
España.
Digamos.
En Portugal, en efecto, no se matan a los toros, con una cuestión histórica, tradicional, y tenemos otro lugar que es concretamente en Quito, Ecuador, que alguna vez el presidente Correa hizo alguna consulta, donde no se mata el toro en el ruedo, vale la pena decirlo, y una vez que entran los corrales, se sacrifica el toro.
Bueno, pues ahí está. Sería, creo que es una discusión en la cual creo, pero bueno, vamos a ver cuál es la decisión que se toma, sentir también en dónde se encuentra la sociedad en su conjunto, efectivamente, respecto a estos temas que, pues como todos los demás, han evolucionado también, es decir, el mundo evoluciona, la sensibilidad cambia respecto a ciertas cosas, nuestro conocimiento también avanza sobre, por ejemplo, el tema del dolor o no y de la percepción del dolor por los animales. En fin, todo esto son conocimientos que se modifican y en consecuencia también el acercamiento a las tradiciones.
Claro que sí, y nosotros siempre hemos estado dispuestos a dar esta discusión, a dar este debate. No negamos que haya una incidencia en el bienestar de los animales en el caso de la tauromaquia, pero quisiéramos poner a reflexión también lo que implica la tauromaquia en materia medioambiental. Sé que es muy difícil para la gente que no está involucrada con la tauromaquia entender que la tauromaquia es una actividad generadora de bienestar animal. El campo bravo, no solo hay toros bravos, hay una serie de especies que conviven con el toro bravo. Los toros bravos viven en inmejorables condiciones, 4 años de vida, 5 años de vida, solo el 9-8% de los toros van a las plazas de toros. En fin, nosotros desde luego
están dispuestos a la discusión,
por supuesto, y a dar nuestros argumentos, a señalar cómo la tauromaquia da bienestar animal, cómo contribuye al medio ambiente y cómo podemos hacer compatibles los derechos fundamentales con el bienestar animal.
Muy bien. Muchísimas gracias por su punto de vista, Salvador.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, Denise.
Gracias. Y para escuchar otro punto de vista, está con nosotros en la línea telefónica José María Ferrés, abogado y asesor jurídico de Animal Héroes AC, activista por la defensa de los animales. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de una consulta?
Hola, Denise, buenas tardes. Primero, hola. Muchas gracias por el interés por este tema que a tanto el mexicano nos importa, mucho más de lo que pensamos. En primer lugar, me gustaría mencionar, en relación a lo que decidió la Suprema Corte en días pasados, que solamente resolvió sobre la suspensión,
sí.
Pero el asunto de fondo lo tiene que decidir el juez de distrito, porque claramente la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, señala que todos los ciudadanos y autoridades de la Ciudad de México tenemos la obligación de cuidar de los animales. Por lo tanto, el que se permitan este tipo de actividades crueles no va acorde con la Constitución. Estamos seguros que en el tema jurídico lo vamos a conseguir.
Uh-huh.
Y escuchando a la persona que participó anteriormente, quisiera hacer algunas aclaraciones. En Francia solamente se permiten menos del 8% del territorio. En el resto del país de Francia están prohibidas por ley.
Uh-huh.
Ahí se consideró que solo en esos pequeños municipios de Francia, pegados a España, se permitían.
Y a ver, espérame un segundito. Perdóname, no, te interrumpo solo porque tengo que hacer una pausa, José María Ferrés, con este punto de vista. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos escuchando este otro punto de vista sobre el tema de la discusión acerca de las corridas de toros, que es mucho más amplia. José María Ferrés, abogado y asesor jurídico de Animal Héroes AC, está con nosotros. Y te preguntaba, ¿cómo ves el tema de la posibilidad de una consulta?
¿Qué tal, Denise? Bueno, nosotros consideramos que cuando se trata de defender derechos humanos como el medio ambiente y la relación que tenemos con otros animales,
uh-huh.
no debería ser sometido a una consulta pública. ¿Nos escucha?
Sí, sí, perfectamente.
Consideramos que no debe ser sometido a una consulta pública.
O sea, que un
pública,
derecho no se consulta.
Pero estamos seguros que la ganaríamos, porque la gran mayoría de la sociedad, y así se demuestra en todas las encuestas, que se han hecho en todas absolutamente, estamos en contra del maltrato animal. Y consideramos que los espectáculos taurinos, que no es únicamente lo que se ve en una plaza de toros, sino que a través de eso, estas personas se entrenan matando novillos, vaquillas, becerros, etcétera, es de verdad una cantidad de animales que son torturados y matados para el disfrute disque cultural de algunas personas, no está justificado. Lo que nosotros señalamos es que estamos inmersos en un proceso civilizatorio, en el que vamos dejando en el pasado prácticas que antes eran normales y apoyadas, y ahora ya no lo son. En la antigüedad había peleas de perros, las corridas en todo el mundo, había corridas de toros en toda Europa. Cuando llegó la Ilustración se fueron prohibiendo. Y el tema que tenemos aquí es que, lamentablemente, hay algunos empresarios muy famosos y con mucho dinero que gustan de los eventos taurinos y pretenden imponérselos a la gran mayoría de mexicanos que queremos un México sin violencia.
A ver, déjame hacerte, ¿no hay una contradicción? Nada más quiero preguntarte, ¿no hay una contradicción en esto respecto al tema de que comemos carne animal, de que se utiliza animales para la ciencia en pruebas científicas? En fin, ¿no es esto una discusión más amplia en donde tenemos que ser como vernos y decir exactamente cuál es el lugar que los animales ocupan en nuestras vidas, no solo en la parte afectiva, sino esta diferencia que hacemos completamente arbitraria entre cuáles son los animales que sí se pueden matar para nuestro beneficio, cuáles no? En fin, ¿no hay una discusión ahí muy de fondo que se tiene que llevar a cabo?
Totalmente de acuerdo. Es una discusión que las nuevas generaciones la tienen clarísima. No podemos seguir teniendo nuestro círculo de compasión únicamente a los gatos y a los perros. Es increíble cómo las personas que defienden estas actividades tan violentas y terribles pueden disociarse y entender que sus perros y gatos deben ser protegidos, pero que se les pueda hacer lo que sea a los toros, vaquillas, becerros y caballos que son torturados a muerte por miles. Es una disociación.
Ahora, te lo pregunto, José, entonces te pregunto yo a ti, ¿se puede no hacer la disociación? O sea, ¿se puede hacer la disociación entre defender a todos los animales y comer carne?
Pues es, a mí me parece que es parte del proceso civilizatorio. Como te mencionaba, antes las peleas de perros eran permitidas, las peleas de gallos eran muy también eran muy comunes, que siguen siéndolo, pero cada vez menos. Es un tema de evolución social. Lo que no se vale es que pretenden señalar que ellos tienen derechos a, de derecho humano a torturar animales para su disfrute artístico o el que sea, cuando, al contrario de lo que ellos dicen, la misma Suprema Corte, en la primera sala, señaló cuando declaró que era constitucional prohibir las peleas de gallos. Textualmente, los cinco ministros de la primera sala señalaron, y está en la sentencia, ninguna actividad que implique sufrimiento de animales está protegida por la Constitución. No hay ningún derecho humano, ni siquiera el derecho a acceso a la cultura, ni el derecho de generar una actividad económica, puede ponderarse de manera más importante que el derecho a un medio ambiente sano. Y todos los precedentes judiciales nos dan la razón. Por eso, cuando ellos mencionan, y escuchaba al anterior participante señalar que ellos se preocupan por el bienestar animal, a mí me parece, y cuando él mismo menciona que solo el menos del 8% de esos toros usan para eventos de lidia, que sus argumentos se desmontan solos. Ellos, bueno, ellos sí dicen que solo un pequeño porcentaje destina a eventos taurinos, pues que ya no lo hagan y sigan ocupando el otro 92% de todas las actividades. La Plaza de México sigue cada fin de semana teniendo eventos en donde no se torturan y matan animales. Y bueno, todo, y se sigue generando también empleos. Es un tema que hay que debatir. Ojalá podamos tener un espacio mucho más amplio para intercambiar puntos de vista.
Te lo agradezco muchísimo. Nosotros no vamos a dejar el tema y, por supuesto, aprovecharemos cualquier ocasión. Gracias.
Muchas gracias, Denise. Hasta luego.
Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Pepe Yuste está con nosotros. Ayer le decíamos a Pepe Yuste en medio del temblor. Que por favor, Pepe, que cuándo se podían comprar las vacunas. Entiendo que hubo una conferencia de prensa de quienes representan a Moderna. Cuéntanos qué sabemos.
Para de este viernes en 8, Denise, es sorprendente. ¿Mira? Pero las podrán traer casi de inmediato. Dice, es Asofarma, se llama el laboratorio. Es muy serio, es el representante aquí de Moderna, entonces las importarían, que hay disponibilidad inmediata, dijeron así, que traen un primer lote ya el próximo, de este viernes en 8, traen el primer lote, que están negociando con entidades privadas y públicas. Nos imaginamos que son farmacias privadas, hospitales privados y hospitales públicos, nos imaginamos, ¿no? Y de inmediato, además, ya salió a decir también la Asociación Nacional de Farmacias que no todas las farmacias tienen cadena de frío, que es distinto tener un refrigerador.
Eso lo sabíamos, ¿no? Sí.
Sí, que no lo van a tener en un refrigerador, sino que sí requiere ciertas temperaturas especiales, cierto trato especial, ¿no?
Entonces ellos que... lo que tú ya me decías, están en una semana listos.
En una semana listos, esto por la parte de Moderna, parece que va a ser la más rápida, la que va a llegar, que ve inmediatamente aquí disponibilidad y mercado. Pfizer lo que dijo es que va a tener una comercialización robusta también, habló de comercialización robusta, que estarían se estarían apurando, no ha dado fecha a Pfizer, pero sí habló de una comercialización robusta en México, lo cual, bueno, pues Denise, bienvenida a la competencia, porque aquí sí va a ser, pues, quien gane, quien llegue primero, obviamente, pues va a tener mayor mercado aquí en México.
Bueno, pues sí, interesante, y además, pues claramente Moderna se anticipó, y vamos a ver si realmente esto implica de que la gente... Vamos a ver también cuántas personas están disponibles para comprársela. Por cierto, ¿en cuánto va a costar?
Fíjate que esto está bien en Estados Unidos, cuando no es subsidiado, porque todavía incluso hay subsidio completo en algún, sobre todo en una de las farmacias de Walgreens, hay subsidio completo, no totalmente en CVS, pero cuando hay subsidio completo, es la de Pfizer cuesta $115, más o menos $2,300 pesos.
¿Sí?
La de Moderna, $128, $2,500 pesos.
Ah, no, bueno, nadie se lo va a poner. O sea, es que yo, no, pues son cantidades significativas.
Significativas aquí, yo creo que aquí va a llegar, pues me imagino por el estilo, Denise. No creo que porque la de influenza te viene costando, la influenza estacional te viene costando 500, entre 500 y 1000 pesos en una farmacia hoy en día. Pero es distinto, esta sería, ya hablaríamos de Moderna, quizás 2500 pesos y de Pfizer por ahí de 2300, a como están los precios en Estados Unidos.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias por esta información. Habrá que ver, sí me parece que son precios significativos, pero bueno, por lo pronto ya tenemos esta respuesta. Te agradezco mucho, gracias.
Denise, gracias, adiós.
Bueno, nada más.
Sí, están caras.
No, pues claro.
Digo, la referencia en Estados Unidos, evidentemente. $129 Moderna y 115
Pfizer. Vamos a ver si le ajustan. Digo, pero bueno, vamos a ver. En todo caso, nada más quiero comentar, es un asunto muy polémico y aquí estamos, pero dice, tengo opiniones de todo tipo, dice, es increíble que a estas alturas se defienda la tortura animal, argumentos sofisticados, tradición cultural, pues qué cultura tan enferma. Otro me dice, animalistas hipócritas, se desgarran las vestiduras por derechos, pero acaso mínimamente voltean a ver a los niños en la calle. O sea, muchísimas reacciones, porque sí es un debate que provoca. Mira, no es un tema de consulta, me dice Gustavo Fernández del Castillo, es un tema de defender las garantías individuales, que es la garantía del trabajo a que se dedican, de los que se dedican a los toros. Esa es una interpretación, señor Gustavo Fernández. Me dice, no existe el bien jurídico tutelado en prohibir la fiesta brava. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Ejemplo, no permitir la tala de árboles no es defender al árbol, es defender el ecosistema. Prohibir la caza de animales no es defender al animal, es defender la continuidad de la especie. Con la noticia, don Gustavo, que sí creo que hay un cambio y que este tema de, por ejemplo, los animales antes eran considerados cosas. Exacto. En la Ciudad de México ya no lo son, pero si objetos. Te robaban un perro, te habían quitado el espejo del coche. Sí. Y eso se tuvo que cambiar. En fin, alguien me pone aquí, yo exijo mi derecho al circo romano. En fin, muchísimas, bueno, contrario a lo que dicen de que esto le importa a pocos, no. Este es esos debates.
Eso se me hizo, ese posicionamiento fue muy interesante, pero me parece que no solo para el círculo taurino.
Que ¿sabes qué? Y creo que es muy interesante. Esto va mucho más allá de los toros. Totalmente. Y efectivamente sí se inserta en un cambio de sensibilidades o proceso civilizatorio. O esta frase que dijo, ¿cómo dijo esa frase?
El círculo de compasión, que no solamente para perros y gatos, sino sí, muy interesante la verdad.
Entonces, mira, también me está diciendo Omar en otras cosas, Omar Sánchez de Tagle, que a él le costó $49 en Estados Unidos. Bueno, yo quisiera ver la cantidad, porque sí me parece que puede ser, en fin, que me parecería, es como un producto, si tú no te ajustas al mercado local, las cosas, bueno, excepto algunas que cuestan igual en todo el mundo y por lo tanto, me gustaría saber si hay alguna diferencia en el precio.
Y pensaba también, como mencionaba Pepe, las cadenas de enfriamiento, que es importantísimo en la calidad del producto, si realmente aquí existe esa capacidad, ¿no? Y si a lo mejor no se tiene, si tiene que invertir, evidentemente elevará los costos.
Muy bien. Bueno, nos vamos con otras cosas. Sí. Le decíamos, es que no sé si vamos con eso. Bueno,
el tema de sí. Jalisco.
Sí, vamos con Irán Espinosa Los Monteros. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Informarte que en un operativo conjunto realizado por corporaciones federales se detuvo a una célula delictiva presuntamente involucrada en la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, aquí en Jalisco. Este caso ha ocurrido el 11 de agosto de este año. Me refiero a Roberto, a Jaime, a Uriel, a Diego, también a Dante, los 5 que desaparecieron tras haber acudido al mirador. Y además también se les vincula esta célula al enfrentamiento ocurrido el 19 de noviembre pasado en Teocaltiche, Jalisco. Ahí, recordar, fueron asesinados 3 elementos del ejército mexicano. Estas 5 personas presuntamente conforman un grupo de élite al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron identificados como Isidro, a quien conocen como El Chilo, también Luis Antonio N., alias La Morsa, Rubiel N., alias El Conejo, José Fernando N., alias Fercho, y Víctor Armando N., alias Diablito. De acuerdo con las indagatorias, esta célula delictiva se hace llamar Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata, conocido simplemente como GEDRI, cuya operación ocurre principalmente en la región Altos Norte del estado de Jalisco, esto que colinda con Aguascalientes, con Guanajuato, también con el estado de Zacatecas. Más adelante, más información, Denise. Buenas tardes.
Te lo agradezco muchísimo. Gracias por este reporte. Vamos a ver si ya nos podemos ir, que creo que es importante empezar a abordar el asunto de el tema internacional. Tenemos 2 temas. Con Rafael Rojas vamos a platicar y me da muchísimo gusto siempre poder hablar con él sobre el conflicto Guayana-Venezuela y abordar el tema, si quiere, de la liberación de Fujimori y además en el tema internacional, la desesperación en la que parece encontrarse ya el tema de Ucrania, se les acaba el dinero y bueno, ya tengo a Rafael Rojas. Te agradezco mucho, Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, un gusto saludarte como siempre.
Rafael de Manuel, un gobierno autoritario se ve amenazado por una oposición y decide agarrarle o amenazar al país de al lado con quitarle parte de su territorio.
Sí, mira, en realidad es un viejísimo conflicto, tú sabes, de más de 120 años, En los últimos años de 2018 para acá, parecía haberse llegado a un acuerdo en torno a que el litigio territorial por esa franja que rodea el río Esquecibo, ¿no? Entre la frontera entre Guyana y Venezuela se dirimiría en la corte, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Uh-huh. Parecía un acuerdo que de hecho Hugo Chávez había respetado, ¿no? Pero todo esto se ha precipitado en las últimas semanas con la convocatoria al referéndum que realizó el gobierno venezolano y que tuvo resultados, tú sabes, muy mediocres. En realidad,
sí.
Todo parece indicar que solo 2,100,000 habitantes, un poco más, habrían dado el sí a cada una de las 5 preguntas de la consulta, y luego el gobierno...
Ahora, lo está usando el gobierno, ¿no, Rafael? Fíjate, en medio de del surgimiento de esta líder opositora María Corina Machado, de la fuerza que está adquiriendo. Déjame hacer una pausa, Rafael, y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Rafael Rojas. ¿Cómo estás, Rafael? Ya escuchábamos un poco lo que nos decías acerca de este conflicto donde Venezuela pues anuncia básicamente que quiere recuperar o que ya se adjudica un territorio que está del otro lado de un río llamado Esequibo y que ha estado en reclamación y que está en disputa internacional desde hace tiempo. Pero esto es en un contexto muy, muy particular.
Sí, en realidad creo que lo, digamos, la acción que desata esta nueva crisis y una tensión militar a tres bandas, porque hay acumulación de fuerzas militares del lado venezolano, del lado guyanés y del lado brasileño en esa triple frontera. Lo que desata todo es el referéndum. Porque unos días antes del referéndum, la Corte Penal Internacional de La Haya, que lleva la disputa territorial, había solo llamado la atención al gobierno de Nicolás Maduro de que no tomara ninguna acción unilateral que alterara el statu quo. Claro, porque es una manera de preservar la autoridad de la Corte Penal Internacional de La Haya sobre el litigio, que es algo acordado, tú sabes, por los dos gobiernos, por el gobierno de Venezuela y de Guyana. Ahora, el referéndum parece darle un portazo, ¿sabes?, a ese acuerdo y prácticamente abre la puerta, en efecto, a que Venezuela se adjudique el territorio, lo incorpore. Ya de hecho rediseñaron el mapa y el efectivo, la región entera está dentro del mapa oficial de nuevo de Venezuela, y Nicolás Maduro lleva días en esto, ha dado una orden de combate que todo parece indicar que es un llamado a una acción militar inmediata, y evidentemente Guyana está moviendo también sus fichas a nivel internacional, ha buscado el apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Europa, pero ojo, también del CARICOM y de Brasil. La última declaración de Lula me parece que es muy favorable a Guyana, en el sentido de que hay que evitar cualquier acción armada y que tiene que volverse a la mesa de negociaciones en La Haya. La ONU, por supuesto, está involucrada en todo esto, porque la decisión de 2018 que aceptó el gobierno de Maduro de que el tema pasara a la Haya fue directamente de la ONU, de Antonio Guterres, del secretario general, que era quien llevaba el caso desde antes. Ese de hecho es un acuerdo del año 66, imagínate. Ya. Entre los dos gobiernos para que la ONU lo resuelva. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Tú decías que en efecto es una reacción a la candidatura de María Corina Machado. Yo creo que en efecto
hay algo de eso. El referéndum es una puesta a prueba del electorado madurista. A mí no me gusta decirte chavista, porque Maduro es otra cosa,
sí.
Ya distinta a Chávez. Es una prueba del electorado después de que la oposición había logrado llevar a 2.400.000 venezolanos a las urnas. El referéndum de Maduro logró menos, o sea, logró menos participación. Pero también hay unas mesas de diálogo en Barbados que están muy deterioradas. Hay se llegan a acuerdos mínimos, ¿no?, entre el gobierno y la oposición. Y creo que esta también es una acción para torpedear un poco o dinamitar un poco esa mesa de diálogo. Por último, yo agregaría que el nuevo contexto internacional, y específicamente las dos guerras que se están viviendo, la de invasión rusa a Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, todo alientan a este tipo de acciones por parte de Maduro. Lo terrible de todo esto es que el gobierno venezolano está buscando una internacionalización del conflicto, y muy probablemente en unos días veamos a Nicolás Maduro en Moscú junto a Putin brindándose apoyo mutuo en sus respectivos conflictos, y eso es gravísimo, creo.
Bueno, pues te agradezco mucho, vamos a seguir este caso, y te agradezco que nos hayas ayudado un poco como a ver qué son todos los elementos que están en juego. Gracias, Rafael.
Muchísimas gracias, Denise, un abrazo.
Gracias. Y bueno, es viernes, y ayer íbamos a hablar con Chucho Silva, lo pasamos para hoy. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte, te libraste de un temblor.
Hola, Denise, gusto. Oye, pues te quería platicar un poco de lo que estoy viendo de esta preocupación que se está tomando cada vez más en serio, ¿sí?, de las consecuencias de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca. Yo no sé si habrás escuchado una entrevista, estas asambleas de comunitarias que hay en Estados Unidos, esta town hall meeting, en donde aparece Donald Trump con Sean Hannity, periodista de televisión Fox. De Fox News, en donde pues desde luego es una entrevista muy favorable para Donald Trump, desde luego que Hannity es uno de los grandes promotores desde siempre de Trump, y hay un momento en esta conversación en donde, tratando de ayudarle a Trump, Hannity le hace una pregunta que parece como muy obvia para que él responda muy fácilmente, diciéndole o preguntándole: oye, pero nada de lo que estás proponiendo, que suena muy radical para muchos, es un intento que tienes tú de abusar del poder. Y la respuesta de Donald Trump es: bueno, solamente lo voy a hacer en el primer día. Voy a ser dictador solo el día de mi toma de posesión.
Sí.
Hannity se sorprende por el hecho de que no está diciendo: por supuesto que no voy a abusar del poder, voy a respetar la ley. Y esa es la pregunta que le hace Hannity: bueno, pero tú vas a estar dentro del marco de la Constitución. Y él dice: no, voy a ser un dictador por un día, como si fuera una cosa simpática. Pero la verdad es que las voces que se están levantando en estos momentos para decir: si sobrevivimos la primera presidencia de Donald Trump, no vamos a sobrevivir la segunda. No podemos pensar que la segunda parte va a ser simplemente la repetición del rollo de Donald Trump, del bluff autoritario de Donald Trump, sino que hay una visión que sí es abiertamente autoritaria, de usar los instrumentos del poder.
Totalmente.
Él recupera la presidencia para la venganza. Es decir, hay una agenda en donde no hay ya ninguna intención de decir cuál es la estrategia económica, la estrategia internacional. Es recuperar el poder para cobrárselas a todos
lo ha dicho.
Los que fueron sus adversarios, y lo está diciendo, ¿no?
Ahora, fíjate, a mí me impresionan dos cosas, Chucho. Uno es que lo dice, dijo eso, pero también ya dijo que va a utilizar los recursos del Departamento de Justicia para ir en contra de sus adversarios, no para aplicar la ley, sino para utilizarlo como un arma en contra de sus adversarios. En fin, ha dicho. Ahora, a mí siempre me hace pensar esto, en la primera elección y en su primera campaña, cuando Trump detectó que no importaba lo que él dijera, había un grupo que iba a votar por él y hizo esa imagen de que si él un día iba en la calle, en la Quinta Avenida de Nueva York y mataba a alguien, de todos modos lo iban a apoyar. Y me parece que esa es la parte más inquietante, Chucho, de lo que estamos viendo. No es solamente que Trump diga estas cosas, sino que aparentemente estas cosas no tienen ningún efecto, o no sé si incluso positivo, sobre las personas que van o que quieren votar por él y que están dispuestas a hacerlo independientemente de lo que dice. Así y esa es la parte que a mí me parece más, es decir, ya no importan las palabras como él lo dijo y que nosotros creo que tardamos en entender lo que quería decir, que era con él se identificaban una serie de personas que se sentían junto con él, o etcétera, agraviados por el sistema, y ese agravio superaba completamente cualquier cosa. Les parece chistoso, desafiante, y lo que y tienen
sobre
un
todo
agravio.
Les parece como valiente, ¿no? Esta idea de la reivindicación de la fuerza que él también expresa con la admiración que siente por los dictadores, ¿no?
¿Sí?
Putin es un hombre muy fuerte, Xi Jinping es un hombre muy fuerte, Orbán es muy fuerte.
Sí. Y lo que peor que puede haber... Espérame, déjame hacer una pausa, Chucho, regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Jesús Silva Herzog sobre pues este tema de Trump, las implicaciones de una victoria de Trump. Pero yo creo que antes de las implicaciones sería interesante preguntarse, ¿y cómo se hace campaña contra alguien que puede declarar eso sin costos? Atacándolo, haciendo énfasis en que es el final de la democracia. No sé, la verdad no sé, Chucho, tampoco sé si el lado opuesto...
Me parece complicadísimo, Denise, por esto que mencionabas tú antes, que es el encapsulamiento de los grupos políticos en Estados Unidos, que yo creo que pues marca un poco el sentido de la política contemporánea, que es yo estoy en este campo de batalla y cualquier cosa que venga desde dentro es algo que yo voy a apoyar y no voy a ser crítico en lo más mínimo a lo que surge de mi bando, ¿no? Y creo ahí, Denise, que en estas preocupaciones que se oyen en Estados Unidos de esta posibilidad de que regrese Trump, está, por una parte, el cambio en su retórica, que siempre ha sido pues muy escandaloso lo que dice Donald Trump, pero sí hay algo distinto. Hay un tono que es casi apocalíptico en la elección del 24. Dice, esta es la batalla final. Si perdemos esta batalla, todo estará perdido. En el sentido de que es la victoria de Trump o el fracaso, la muerte de los Estados Unidos, y por lo tanto pues no hay posibilidad ninguna de que haya un resultado distinto a la victoria de Donald Trump. Y también en términos retóricos, la explícita amenaza de usar los instrumentos del poder para perseguir a sus enemigos, empezando por los medios de comunicación. Vamos a perseguir a los periodistas que son, y ahí sí pongo las comillas, los enemigos del pueblo. Ahora, no solamente creo que hay que ver el cambio del vocabulario, del tono apocalíptico en Trump, sino el hecho de que hay un aprendizaje de este hombre que siempre ha sido un autócrata y que pues se queda solamente con los más leales. Finalmente Trump en su primer gobierno pues tuvo el intento de acomodarse con la estructura de la administración federal, llamó a cuadros que de manera dijeron, bueno, pues vamos a tratar de moderar a este hombre, voy a aportar mi experiencia, conozco de este asunto, es mejor que esté yo dentro a que vengan los loquitos de fuera, que son los del mundo trumpiano. Bueno, no hay ya ninguna posibilidad de que hubiera esas pues voces de cierta moderación, de experiencia, que le decían a Donald Trump, oye, no es tan buena idea esta propuesta que ya me has hecho varias veces de ir a bombardear a México.
Por ejemplo.
A bombardear los cárteles.
Sí, o romper, o firmar, sí, sí, o firmar que, el final del Tratado de Libre Comercio con México.
Que de la OTAN, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí.
Entonces, sí hay ahí un aprendizaje que lejos de moderar a este personaje es el de no voy a hacer absolutamente ningún acercamiento con estas personas, voy a llenar la estructura de la administración pública, el Departamento de Justicia, los servicios de inteligencia con los leales que piensan que quienes asaltaron el Congreso el 6 de enero son los verdaderos patriotas a los que hay que defender, ¿no? Entonces, ahora, sí hay siento en estas últimas semanas estas señales de gran alarma, porque, bueno, las probabilidades de que regrese Trump a la Casa Blanca
son reales.
Siguen subiendo.
Y yo sí me quedo con el tema de ¿cuál es la gran interrogante? ¿Cómo se disputa el poder frente a un personaje de ese tipo que es capaz de decir esas cosas sin perder apoyo? Y la otra es
la cobertura popular, claro.
¿Y quién es, cómo, y cuál es la opción? Porque también lo que se ve muy cuesta arriba es que la opción a Trump es un hombre muy grande ya, que se aprecia muy débil físicamente. Entonces, es una conjunción de factores muy inquietantes para lo que viene el año que viene.
Y que viene acompañada de una vicepresidenta que no genera respaldos, ¿no?
Sí, no, o sea, es un escenario terrible, donde la defensa de la democracia se percibe casi como juntarte con el viejo régimen decadente, literal, por el tema de que no hay nadie enfrente, digamos, joven, propositivo, sino que es realmente la defensa de la democracia hecha por personajes que no inspiran gran cosa. Entonces, tremendo lo que se viene el año que viene, y pues estaremos aquí, por supuesto, narrando lo que ocurra en los Estados Unidos, que por supuesto, como sabemos, tiene enormes consecuencias sobre nosotros. Ayer fue, si no me equivoco, ayer Donald Trump, bueno, en este town hall dijo, entre otras cosas, de las cosas que voy a hacer en mi primer día como dictador es cerrar la frontera con México, solo para poner uno de sus primeros actos dictatoriales de los que con los cuales está soñando. Inicial. Así es. Sí. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Liz. Nos vemos.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes.
Ya prometí lo de Godzilla y las explosiones nucleares.
Así es. Mira, Godzilla es un monstruo que a todos nos cae bien, ¿no? Son como las películas de Tintán o de Resortes o cosas así. Yo, de hecho, recuerdo que cuando éramos niños fuimos varios al cine, entre ellos mi hermano, y cuando regresamos a casa faltaba mi hermano. Entonces, mamá muy apurada regresó al cine y descubrimos que mi hermano, que nunca me lo ha perdonado que lo olvidara, se había hecho bolita y se había escondido debajo de uno de los asientos, ¿no? El terror que le causó Godzilla. Porque es un monstruo magnífico.
¡Qué horror lo dejaste!
Pues sí, pero fíjate que acaba de aparecer la traducción de las novelas en las que se basaron las dos primeras películas de Godzilla. Estaban, no se habían traducido del japonés al inglés, y la traducción inmediatamente provocó una serie de ensayos que son absolutamente sensacionales, porque lo que todos o a todos se nos olvida cuando vemos las películas es que en realidad corresponden a la reacción de la sociedad japonesa ante el horror de las bombas atómicas que acababan de sufrir. Y la historia es verdaderamente muy impresionante y comienza cuando el primero de marzo de 1954 los Estados Unidos explotaron la primera bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini. Y ahí viene la idea del bikini como un traje de baño explosivo, ahí viene la idea de las plumas atómicas como algo que cambia radicalmente al mundo. Bueno, resulta que el encargado del proyecto era un personaje muy complicado, Edward Teller, un físico nacionalizado estadounidense que fue el asesor el asesor de doctorado de un amigo mío, de Stanley Miller. Y él deja el mundo académico, se va a Los Álamos, diseñan la bomba de hidrógeno y habían agregado un elemento radioactivo, litio 7, que no te puedo decir por qué, esa parte de no me dio tiempo de leerla, intensificó con mucho la potencia de la bomba de hidrógeno y el resultado fue una explosión 3 veces más intenso de lo que habían calculado, más o menos equivalente a 1,000 bombas atómicas como las que destruyeron Hiroshima, y el material radioactivo llegó incluso a Estados Unidos. Bañó literalmente a un pequeño barco pesquero llamado Lucky Dragon No. 5, el dragón afortunado número 5. Varios de los pescadores tuvieron problemas de salud muy serios, murió uno de los tripulantes, y Edward Teller después, cuando esto se supo, dijo, bueno, no hay que hacer tanto escándalo por la muerte de un pescador, ¿qué más da? Bueno, el problema es que el impacto que esto causa en la sociedad japonesa es brutal, y es impresionante, en 1954 ya se había acabado la ocupación militar de Estados Unidos en Japón y entonces la censura se había atenuado y un novelista decide escribir 2 libros sobre un monstruo hipotético que es resultado de las explosiones nucleares. Él había querido ser paleontólogo, no lo logró, pero rápidamente un director de cine pesca la idea de las películas, las desarrolla, y el impacto fue verdaderamente enorme porque la gente en las escenas donde ve uno a Godzilla recorriendo Tokio que está en llamas, lo que le viene a la mente de inmediato es la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Ya adaptadas en películas, tienen el típico triángulo amoroso. Los que hayan visto la primera película de Godzilla, que se las recomiendo fuertemente, recordarán que hay una muchacha muy guapa en Nico, que es la hija de un paleontólogo que se encarga de tratar de estudiar a Godzilla, a ver si lo logra decir. Está Yamane, que es un capitán muy guapetón, un capitán de un barco que se acerca mucho a Godzilla. Y está el científico loco, que nunca falta en las películas de la época, el doctor Serizawa, que está locamente enamorado de Nico. Cuando ves a Nico, pues te das cuenta que cualquiera se enamoraría locamente de ella. Pero además el científico loco, que es tuertito, sale con su parche de pirata, había desarrollado una bomba, un arma que era la destructora de oxígeno, con la que quieren acabar a Godzilla, cosa que no logran. Pero Godzilla nunca se muere, en realidad no voy a contar.
Sí, no, pero esa es la de 1954, que es la que realmente, como tú me estás diciendo, ya me metí aquí, es la reacción, digamos, creativa al miedo de las bombas nucleares.
Al miedo de las bombas
nucleares. Y a la mutación.
Así es, y rápidamente sirve para generar o reforzar lo que luego será una política admirable de Japón, que eventualmente seguiremos otras regiones del mundo, que es la prohibición total de las armas nucleares.
Bueno, pues
esa prohibición eventualmente impacta a Latinoamérica cuando se firma el tratado de Tlatelolco, que evita que haya explosiones nucleares en nuestro territorio. Pero la combinación de las circunstancias políticas una película, una serie de películas totalmente kitsch, y los efectos sociales, científicos,
de la guerra.
Es absolutamente
muy interesante. Notable. Gracias, Toño, te mando un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, que estén muy bien.
Gracias, y bueno, me voy directo con Fernanda Solórzano y nos da tiempo de una película. Fernanda, ¿qué nos recomiendas para el fin de semana?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues yo creo que es una de las mejores películas del año. O sea, que parece que digo esto de muchos títulos, pero no conozco a nadie que haya visto esta y que no haya quedado conmovido y
desconcertado
con cosas. Es la película Fallen Leaves, o en español la titularon Hojas de Otoño, del reconocidísimo y muy gustado director finlandés Aki Kaurismäki. Y es básicamente el encuentro, la película narra el encuentro entre una joven y un joven. Cada uno por su lado está pasando por momentos difíciles e intentan comenzar una relación. El cine de Kaurismäki es muy particular y es muy reconocible porque sus películas son casi tragicomedias, vamos. Tienen un sentido del humor muy particular que les permite mostrar el lado difícil de la vida, pero a través de personajes súper carismáticos y extravagantes, y es el caso de esta película. Es una historia de amor muy de cine, casi del cine clásico de Hollywood, y en la que el cine mismo tiene un papel importante, pero contada desde este tono agridulce, yo creo que mucho más dulce que amargo, tan propio de Kaurismäki. Esta película, para ya
resumir, ¿dónde la podemos ver?
Está en salas y fue elegida como la mejor película europea del año.
Mira,
votada por la Asociación Internacional de Críticos y Periodistas de Cine. Pronto va a llegar también a plataformas, va a llegar a la plataforma Mubi. Pero si la pueden ver en pantalla grande,
ahí. Mucho mejor. Bueno, pues ahí está. Qué bien, Hojas de Otoño, de Aki Kaurismäki. Algunas son muy oscuras. En fin, tengo un, me viene el recuerdo de una fábrica, en un contexto como de mucha pobreza. Ya no me acuerdo cuál es esa, pero bueno, he visto varias de este director. Estas son Hojas de Otoño y platicamos la próxima semana de otras posibilidades y hacemos la lista, ¿no? Fernanda, ya,
claro,
ya tenemos
claro,
que sí. Hacer la lista de las mejores del año y ahí sí ya no vas a poder decir 400. Vas a tener que elegir unas cuantas. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, por supuesto, los partidos de regreso al fútbol mexicano este fin de semana, ya hablaremos de eso el lunes con David. Nosotros nos despedimos, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. De regreso el lunes. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.